Y sin más, pues estamos a la espera de sus preguntas sobre estas cuestiones o sobre las que deseen formular.
Sí, ¿se prevé dar conocimiento de su posición en torno a esta ley al Ministerio de Educación, en este caso, o ponerse en contacto con ellos de alguna manera? Y sobre otro aspecto, quería preguntarle sobre el requerimiento que el Ministerio hizo a la Junta por el tema del SERLA. Los servicios jurídicos estaban estudiando cómo contestar a ese requerimiento. No sé si ya hay una resolución al respecto. Gracias.
Sobre el primero de los aspectos, es verdad que hay un sentimiento generalizado de que no se ha escuchado suficientemente ni a la comunidad educativa, ni a las universidades, ni a las comunidades autónomas. Hubiera sido bueno y deseable que el Gobierno hubiera dado este papel de escucha hacia las comunidades autónomas. Es de las pocas cosas, por otra parte, que el Ministerio de Universidades tenía que llevar a cabo. En otras ocasiones, había un ministerio que ocupaba cuatro ministerios actualmente existentes. Había ministerios que tenían competencias en materia de educación, de cultura, de universidades y de ciencia. Ahora tenemos cuatro ministerios en este momento en el Gobierno de España para esas funciones que en otras etapas muy recientes se han ocupado únicamente por una única estructura administrativa, por un único ministerio, teniendo en cuenta que además de que existe, por un lado, un Ministerio de Educación, por otro lado, un Ministerio de Universidades, por otro lado, un Ministerio de Ciencia y, por otro lado, un Ministerio de Cultura, hubiera sido la ocasión de que, teniendo más tiempo el ministro para llevar a cabo estas actuaciones, pues hubiera tenido en cuenta más la opinión de los sectores afectados. Nosotros, lógicamente, estamos del lado de las universidades. Esto es algo que se lo hemos hecho saber públicamente al Ministerio y al Gobierno. No nos ha querido escuchar, tampoco nos ha dado la oportunidad de plantear alternativas. Esperemos que en la aplicación de la norma pues esto se pueda solucionar en la medida que haya margen para ello, pero coincidimos plenamente con la opinión que tienen los rectores. Si ustedes han escuchado a los rectores de nuestra comunidad autónoma, son conscientes del perjuicio que esto causa. Para nosotros las universidades son muy importantes, no es algo con lo que podamos pensar que se puede establecer política de partido o actividades ideológicas. Creemos que tenía que haberse priorizado dentro de esta ley el aspecto de la calidad, de la igualdad, de la cohesión. No se ha querido hacer así por parte del Gobierno y yo creo que eso es un error. Y, por tanto, nosotros, en la medida en que tengamos margen y que la ley nos lo permita, vamos a seguir apostando siempre por los criterios de calidad, de igualdad y de cohesión. Y este es un criterio que vamos a mantener en la Junta de Castilla y León y que ojalá nos hubiera gustado que hubiera podido compartir el Gobierno con nosotros. La siguiente cuestión que usted plantea para contestar al requerimiento, creo que hay un plazo de 2 meses, está en plazo, los servicios jurídicos están analizando la documentación, que lógicamente la examinarán desde el punto de vista jurídico. Por otra parte, nosotros insistimos en este asunto en lo que hemos dicho siempre. Nuestra voluntad de seguir prestando el servicio de relaciones laborales en Castilla y León y de seguir garantizando este servicio en nuestra comunidad autónoma y hacerlo siempre conforme a la ley. Nosotros lo decíamos y lo cumplimos. Hemos visto también que hay algunos que participan en este servicio que están asegurando que el servicio funciona, lo cual es un elemento ciertamente de garantía, porque si las propias partes intervinientes reconocen que el servicio sigue funcionando, nos tranquiliza, porque recordarán ustedes que la vicepresidenta segunda del Gobierno hablaba de que había que reponer el servicio. Lógicamente, si el servicio está funcionando, es una garantía. Nosotros somos leales con la ley, somos leales con la Constitución, y, por tanto, lo haremos lo que hemos hecho siempre, cumplir las normas, las leyes y dar continuidad a los servicios públicos y procurarlo hacer con la mayor garantía posible de calidad, que es lo que caracteriza a esta comunidad autónoma.
Sí, hola, buenos días. También sobre el SERLA, desde Empleo aseguran que las negociaciones para su continuidad, no de forma inmediata, sino de cara al futuro, han comenzado, algo que niegan los sindicatos. No sé si nos puede aclarar en qué situación están realmente las negociaciones para el futuro del SERLA a largo plazo. Y no sé quién no dice la verdad en este asunto.
Nosotros nos gustaría que hubiera un acuerdo y para eso vamos a trabajar y vamos a hacer un esfuerzo. Y en todo caso, más allá de esa voluntad que todos tenemos y que presupongo también en los agentes sociales y económicos que la tienen, pues nuestro deseo es seguir manteniendo esos servicios públicos, lo hemos hecho siempre, seguir manteniendo los servicios de relaciones laborales en nuestra comunidad autónoma, hacerlo con la mayor garantía de calidad posible y también buscando que estos recursos se utilicen de la forma más eficiente y más eficaz de la que seamos capaces.
¿Pero han comenzado las negociaciones, sí o no?
Nosotros con el diálogo social siempre mantenemos líneas continuas abiertas. Yo mismo he tenido reuniones en otros ámbitos de mi competencia, sé que otros consejeros también lo están haciendo en sus ámbitos competenciales. Nosotros trabajamos siempre por la vía del acuerdo. Si encontramos una disposición favorable para intentar reunirse y acordarse en el resto de las partes, pues lógicamente damos pasos favorables en la dirección adecuada. Yo me quedo con la parte positiva que nos manifiestan también aquí los sindicatos, que es que saben y lo hacen público que el SERLA sigue funcionando, y encuentran positivo que el SERLA vaya a seguir funcionando como relaciones laborales en el futuro. Yo creo que eso es lo positivo y con lo que hay que quedarse. A partir de ahí es una línea de trabajo que a todos nos incumbe, poner lo mejor de nosotros mismos y por tanto hacer esfuerzos para encontrar nuevos puntos de acuerdos y de diálogos, que siempre lo hemos hecho en Castilla y León y procuramos seguirlo haciendo en el futuro.
Hola, buenos días, señor Carriedo. ¿Considera que el gesto que realizó ayer el presidente Alfonso Fernández Mañó con el Pleno es una peineta? Porque hay un vídeo y unas fotos que son rotundas. Gracias.
Pues el presidente se ha pronunciado claramente esta mañana sobre este hecho y, por tanto, yo pido a todo el mundo y especialmente al Partido Socialista, que es el que está haciendo la crítica al respecto, que no busque ninguna intención donde no la hay.
¿Y usted ha visto el vídeo?
Pues no lo he visto, pero le conozco al presidente de la Junta de Castilla y León. Le conozco personalmente, sé que es una persona de acuerdo, de diálogo, sé que es una persona cercana y próxima a los problemas de la gente y conociéndole como le conozco, sé que en su caso no hay ninguna intención y, por tanto, ruego a todo el mundo que no lo busque donde no lo hay.
Entonces, ¿qué justificación da para ese gesto?
Como le he dicho, no veo ninguna intención en ese gesto y, por tanto, no busquen ninguna intención donde no lo hay.
Buenos días.
Buenos días.
Me quería preguntarle por dos cuestiones. Una, por el tema de la huelga que se ha anunciado en Salamanca del transporte sanitario. También en otras provincias se habla de que la renovación del transporte no se ha puesto en marcha nada más que en Segovia. Eso por un lado. Y luego el tema de los que cuidan a los dependientes, los cuidadores de la dependencia, que se quejan de que se les vaya a rebajar de grado su titulación. Y, de hecho, hoy se ha movilizado también por este tema. ¿Qué nos puede decir de estas dos cuestiones?
Estaba apuntando para que no se me vaya. El primero de los puntos, nosotros hemos hecho un esfuerzo muy importante de mejorar los recursos y las dotaciones del transporte sanitario en nuestra comunidad autónoma. De hecho, ha pasado de 605 vehículos con el contrato actual a 706 vehículos con el nuevo contrato, el que se ha formalizado. Son 101 vehículos más y, por tanto, mejora claramente el servicio, lo mejora en todas las provincias. En la medida en que algunas actuaciones llevan aparejadas la compra de nuevos vehículos y, lógicamente, había un plazo para la puesta en marcha de este servicio por parte del adjudicatario y, en función de las disponibilidades también de estos vehículos en el mercado, pues es por los que los diferentes adjudicatarios van dentro del plazo que tienen tomando las decisiones de cuándo comienzan la prestación del servicio dentro del plazo. En algunas provincias puede haber comenzado ya, en otras lo hará en un futuro inmediato y, lógicamente, dentro del plazo que establece la resolución y que estableció la licitación, pues existe un periodo durante el cual los concesionarios pues pueden ir iniciando su actividad. Lógicamente, saben ustedes que existen algunas dificultades de disponer de algunos vehículos en este momento en el mercado, pero yo tengo la tranquilidad de que se va a disponer y que se va a disponer en el plazo establecido. Y lo que es más importante, que cuando finalice este plazo, Castilla y León va a tener un mejor transporte sanitario que el que tenía antes. No solamente porque va a tener más recursos, 101 vehículos más, sino también porque estos vehículos van a ser más nuevos, los profesionales van a estar con un mejor nivel de situación profesional y, por tanto, creemos que hay más garantías pensando en el futuro. Yo también pongo de manifiesto un elemento que quizá de su pregunta se refleja. Si en algunas provincias hay ya mucho interés porque cuanto antes comience el servicio, es porque es la prueba de que el servicio sea mejor. Porque lo que sí se nos demanda es que en un plazo que tenemos de vigencia por parte del adjudicatario de poner en marcha el servicio, que a ser posible este plazo se acorte lo más posible, es porque el servicio sea mejor, porque lo que se nos está pidiendo es que lo que se ha firmado, lo que los adjudicatarios han obtenido como concesión, la ciudadanía, los profesionales quieren que se aplique ya cuanto antes porque es positivo para su trabajo y para el servicio que damos al conjunto de la sociedad. La segunda pregunta, ¿habla usted de alguna demanda en relación con algunos trabajadores y la aplicación de su convenio colectivo? Saben ustedes que el nuevo convenio colectivo que ha sido avanzado con las organizaciones empresariales adapta las titulaciones a las exigencias y al cumplimiento de la normativa estatal en la materia. Y esta exigencia también se ha aplicado en las últimas oposiciones que se convocaron en relación con esta materia. En la actualidad, el sistema para el acceso a estos puestos de trabajo exige una formación de carácter general. Y el cambio que se hace es para exigir una formación de carácter específica de formación profesional de grado medio y, por tanto, que sean personas que hayan tenido una formación específica para la tarea que van a realizar, que es el cuidado y la atención a personas con discapacidad. Por tanto, lo que aseguramos es mejorar la calidad del servicio y por ahí va la idea de que la formación va a ser específica fundamentalmente en relación con las materias de atención a personas dependientes o de auxiliar de enfermería, que es lo que exige la normativa nacional. Nos parece que es un paso adelante, porque frente a una formación de carácter general que a veces no tenía que ver con los aspectos estrictamente de cuidados y que hay esa dificultad, por tanto, de la especialización, nosotros vamos hacia esa especialización que permite mejorar la asistencia que damos al conjunto de las personas que requieren ese servicio por tener algún grado de discapacidad. Creo que es un paso importante, creo que coincidimos con esto, con la normativa nacional, y también en esta posición están los sindicatos representativos del sector. Puede haber que haya algunas personas que no tengan esta titulación específica, que pueda haber preterido cara a futuro pues algunos de sus derechos, pero es verdad que también a nosotros lo que nos tiene que mover es cuál es el mejor nivel de atención que podemos prestar a las personas que están en estos centros de discapacidad, y fundamentalmente se trata que el servicio sea lo más profesional posible y lo más adaptado a la cualificación y formación asociada al ámbito específico en materia de personas dependientes y de auxiliares de enfermería.
Sí, volviendo al asunto de la peineta, el secretario regional del PSOE ha pedido esta mañana que a Mañueco que pida disculpas por este gesto, y lo ha achacado al deterioro institucional que a su juicio se vive en Castilla y León. No sé qué le pueden responder.
Pues lo que le he respondido antes. Es que yo creo que además estaba de espaldas la persona que usted pregunta del PSOE y, por tanto, que nadie busque una intención donde no la hay. Y especialmente por parte de quien quiere hacer debate de esto, que es el Partido Socialista.
Sí, señor Carriedo. ¿Cómo cree que vive la ciudadanía que en Castilla y León y en España se esté hablando de si un presidente autonómico hace una peineta o se ajusta la corbata?
Bueno, se lo tienen que preguntar ustedes a los que hablan. Me hablaba su compañera del secretario general del Partido Socialista. Quizás esa pregunta es más para el secretario general del Partido Socialista que para mí.
Pero le pregunto a usted en calidad de portavoz de la Junta de Castilla y León.
Pues entiendo el disgusto que se tiene con los socialistas en este momento en España y en Castilla y León, y que las encuestas reflejan.
Si no hay más preguntas, vamos a iniciar el turno con los compañeros que nos siguen desde las diferentes provincias. Hoy lo vamos a iniciar en Zamora, con Carlos Gil, de La Opinión. Carlos, cuando quieras, adelante.
Hola, buenos días, señor Carriedo. Yo le quería preguntar por dos asuntos. Uno, si nos puede dar algún detalle del famoso concierto este de la Sierra de la Culebra. ¿Se ha dado ya algún, ha salido alguna cosa que iba a venir Fangoria y Marlon? No sé si nos puede dar, le ha comentado su compañero Gallardo alguna cosa. Y luego, con respecto a otro tema, que es el del eje atlántico, tanto la delegación del Gobierno como la Junta de Castilla y León dicen que beneficia a todas las provincias. Y yo, viendo el documento, no veo qué beneficio trae para Zamora. El único mapa que hay es el del AVE, que ya está hecho y ni siquiera desdobla la vía entre Olmedo y Zamora, y más bien aísla a provincias como Zamora. No he mirado bien, pero creo que en Soria les pasa algo parecido. No sé qué piensa la Junta hacer para llevar, por ejemplo, el tren de mercancías a Zamora y Benavente, si es que va a hacer algo, o piensa que este trazado está estupendo. Muchas gracias.
Sí, Efectivamente, sobre el primero de los aspectos, que es el del concierto, efectivamente alguno de los grupos que usted ha apuntado es cierto, porque viene en la página web de la Junta de Castilla y León, en el apartado de licitaciones. Sobre el detalle ya preciso del concierto, creo que la Junta de Castilla y León hará la próxima semana una rueda de prensa específica, donde se informará sobre el lugar exacto, las fechas, el precio de las entradas, el listado total de artistas que van a intervenir y otras condiciones sobre el concierto, además de cualquier pregunta de detalle que ustedes deseen oportuno formular, y por tanto allí daremos todas las explicaciones que sean oportunas por parte de la Junta de Castilla y León. En el segundo tema que usted me pregunta, el eje atlántico, bueno, cuando dice que el Gobierno y nosotros coincidimos en que beneficia a todas las provincias, no. El Gobierno dice que beneficia a todas las provincias y la Junta de Castilla y León dice que tiene que beneficiar a todas las provincias, que puede parecer parecido, pero no lo es. Porque el Gobierno, al decir que beneficia a todas las provincias, da por hecho que se conforma con lo que hay. Y nosotros vemos carencias muy importantes y coincidimos con usted. Nosotros estamos pidiendo que el eje atlántico llegue a todas las provincias y apoyamos desde aquí las reivindicaciones legítimas que todas las provincias tienen respecto del eje atlántico y coincidimos también en unirnos a la idea del perjuicio que se nos ha causado, porque frente al eje mediterráneo pues hay un retraso evidente, también en el nombramiento del comisario de este corredor, que se ha hecho bastantes años después y que, lógicamente, además hay una disintonía muy clara entre los presupuestos del Estado en Castilla y León y ahora lo que se anuncia de querer impulsar ese corredor atlántico. Claro, es muy llamativo que las inversiones del Estado bajan en toda Castilla y León, bajan en Zamora, que usted pregunta expresamente por Zamora, y que luego a la vez se nos quiera decir que abordarán desde ese presupuesto que baja algunas inversiones que irían incluyendo el eje atlántico. Nosotros reivindicamos todas las provincias para su inclusión en el eje atlántico, que se incluyan todas las demandas que no han sido incluidas, que son muchas, y por tanto nosotros ahí tenemos una posición muy diferente del Gobierno. El Gobierno puede ser que diga que beneficia a todas las provincias, nosotros decimos que tiene que beneficiar a todas las provincias. Me dice usted que qué vamos a hacer, pues exigirlo. Lo hemos exigido. Usted sabe que el presidente de la Junta de Castilla y León se reunió con el presidente de Galicia y el presidente de Asturias en una reivindicación por el corredor atlántico, que a raíz de esa reivindicación algo conseguimos, que fue nombrar a ese comisario. Esperamos que una vez nombrado el comisario, pues las cosas cambien, porque si lo único que cambia es tener un comisario y un sueldo más y un alto cargo más, pues poco cambiaría. Lo que queremos es cambiar la realidad de las cosas y, por tanto, que donde había unos planes que eran claramente contrarios a los intereses de Castilla y León, que esos planes empiecen a ser favorables a sus intereses y a todas sus provincias. Vamos a seguir exigiéndolo. ¿Y qué vamos a hacer? Pues mire, esta misma semana la consejera de Movilidad anunció que se reuniría con las cámaras de comercio, con los agentes del diálogo social, y yo creo que en su agenda figura estas reuniones. No sé si las irán informando en cada uno de los pasos, pero sé que ya ha anunciado algunas reuniones, sé que mañana las hay y sé que pasado también las hay con diferentes colectivos representantes de la sociedad, con las cámaras de comercio, con las organizaciones empresariales y con las organizaciones sindicales. Iremos recogiendo también toda esa información, unir una posición común, buscaremos también una posición de comunidad y hay un doble eje, ¿no? Escuchar a la gente, que es lo que hace el Gobierno, transformar esta gente en estas peticiones de la gente en una demanda y a partir de ahí pues tenemos una doble acción. El tener una posición común de comunidad autónoma con todos los colectivos que tienen algo que aportar y unir nuestra posición común al resto de comunidades, hasta el total de 11, que forman parte de este corredor atlántico para que se nos escuche y para que se nos haga caso. Muy particularmente, es verdad, tiene usted razón, que la provincia de Zamora ha sido preterida en los presupuestos del Estado y en los planes sobre el corredor atlántico.
Continuamos ahora y desde Soria hoy pregunta Sergio García de Soria Noticias, como habitualmente. Hola, Sergio.
Hola, muy buenas. Bueno, veo que el tema de los corredores es algo que preocupa bastante en las provincias del extrarradio de Castilla y León. Hoy el presidente de la patronal regional, Santiago Aparicio, decía en Soria que la provincia que se quede fuera de estos corredores estará muerta. Y aquí en Soria la propia patronal apuesta por recuperar la línea Valladolid-Ariza, pasando por Soria, yendo hacia Zaragoza, mientras que parece ser que los planes del Gobierno, si van por algún lado, van por esa Soria-Castejón hacia Navarra. No sé si la Junta de Castilla y León tiene una postura en cuál sería la forma idónea de incluir a la provincia de Soria en estos corredores, que bueno, yo con que hubiera una ya me conformaba, Y luego quería preguntarle, ya que hoy se han anunciado las obras de la Concatedral de San Pedro, están pendientes de adjudicación, si no me equivoco, las obras de la ermita de San Saturio, el patrón de Soria, si van a adjudicar, entendimos que en febrero o principios de marzo, no sé si hay alguna novedad. Y ya por último, supongo que no será usted, pero sí a través de los canales de comunicación que tenemos, si nos pueden facilitar la lista de los municipios de cada provincia que están en régimen de concejo abierto, porque no es fácil de encontrar, la verdad. Muchas gracias.
Pues gracias a usted. Las tres preguntas que usted plantea, naturalmente nosotros estamos en contra de que se excluya ninguna provincia de este corredor atlántico. Vamos a trabajar para la inclusión de todos los objetivos de todas las provincias en este corredor. Por eso es este trabajo que estamos haciendo de escuchar, de oír a las cámaras de comercio, a las organizaciones empresariales, a las organizaciones sindicales, que tienen que aportar, pero también a los distintos sectores de ámbito local, porque lógicamente es verdad lo que usted dice, que hay un perjuicio en estas decisiones causadas por el Gobierno y un retraso evidente en algunas de las mismas. En el caso de San Saturio, hoy planteamos una iniciativa relevante en relación con la concatedral. En el caso de San Saturio, no recuerdo muy bien cuál fue el Consejo de Gobierno donde se autorizó a la Consejería la licitación. Evidentemente, la autorización de la licitación es la fase previa a la licitación y, por tanto, la Consejería estará ya en este proceso definitivo y, cuando se proceda a la licitación, informaremos del importe definitivo y de la empresa que ha obtenido la mayor puntuación en el concurso y, por tanto, que procederá a realización de las obras. Nuestro objetivo es llevarlo a cabo. Sabemos de la importancia de la ermita de San Saturio y lo sabemos muy especialmente desde el punto de vista de la importancia de su valor patrimonial, pero también su ubicación a las orillas del Duero y también de su interés como patrono de la ciudad. Y a partir de ahí, la última cuestión que usted me planteaba, creo que no se la voy a poder responder en este momento. Creo que eso son, aparte de la que hoy hemos incorporado, otras 25, total con la de hoy 26, y no tenemos inconveniente alguno en ofrecerle la relación total de todos los municipios de Castilla y León que están en un régimen de concejo abierto. Saben ustedes que el concejo abierto está pensado para municipios de menos de 100 habitantes, que permite la ley de régimen local y que, junto a ese proceso de elección, donde el pleno habitualmente los ayuntamientos lo forman el alcalde y los concejales, al ser de municipios de menos de 100 habitantes y tener solamente 3 concejales, incluyendo el alcalde, existe la posibilidad de facilitar una mayor participación de los ciudadanos mediante estos procedimientos de concejo abierto, de tal forma que el pleno del ayuntamiento lo forman todos los vecinos en la toma de decisiones. Esto es muy relevante desde el punto de vista de la participación. No se puede hacer quizá en los municipios más grandes, como es natural, pero sí en los más pequeños, y por eso Castilla es una referencia dentro del contexto nacional en ese tipo de iniciativas. Y es verdad que su pregunta tiene mucho sentido, porque quizá en un momento dado pues pueda ser de interés para ustedes como medios de comunicación por hacer alguna información en ese sentido sobre determinados municipios donde la participación de ciudadana es muy activa y donde se reúne el Consejo Abierto y las decisiones se toman entre todos los vecinos y no solamente entre el alcalde y los concejales.
Terminamos hoy en León. Carlos Domínguez, de León. Buenos días.
Hola, buenos días. Yo tenía tres preguntas. Bueno, una es, bueno, a ver si se puede concretar, nos han remitido la información del Calicia entre León y San Luis con financiación europea, pero menciona también que hay una partida, una parte de ese dinero que por la Junta de Castilla y León, querría saber cómo se hace para los fondos europeos y para los de la Junta de Castilla y León. Por otra parte, volviendo al corredor atlántico que ya se ha preguntado en varias ocasiones, ha comentado que es insuficiente, que causan perjuicio. Yo querría saber, con precisión, qué es lo que propone la Junta de Castilla y León, qué es lo que ha defendido, que incluye ese corredor atlántico, Junta de Castilla y León, que considera que no está recogido ahora mismo en las propuestas, sobre todo teniendo que se trata de un corredor que se diseñó desde el año 2014. Por un lado se ve insuficiente y se ve perjudicial, pero por el otro se va a iniciar ahora un proceso de escucha, como ha comentado, por las provincias y los sectores, para saber exactamente cuál es la reivindicación social y económica de trasladar por parte de la Junta de Castilla y León. Nos cuadra muy bien todo este tiempo que ha transcurrido, las quejas, exactamente querríamos conocer esas propuestas del corredor atlántico por parte del Gobierno. Y también quería conocer la valoración, qué forma están valorando de corregir un problema que se produce este año con la LOMLOE en bachillerato, que apenas deja unos muy pocos días entre el conocimiento de las notas finales y la celebración de los exámenes de recuperación, digamos, que se tiene que dar apenas pasan unos días entre unas fechas y otras, saber si se está bajando alguna solución para evitar este problema para los alumnos. Gracias.
Confiamos en que el portavoz haya entendido.
Pues es mucho confiar. Sí. En la primera pregunta le entendí algo de Galicia, pero si me lo pudiera repetir en una frase.
Carlos, por favor, sé breve en las preguntas porque se oye bastante mal, para intentar por lo menos acotarlo bien.
Vale, nada de Galicia. Era concretar la financiación de carril bici entre León y San Andrés del Rabanedo, cuánto corresponde a los fondos europeos y cómo va a aportar la Junta.
Sí, la había entendido algo de Galicia. Era mucho el carril bici hasta Galicia. Y en la última le he entendido algo de las notas del bachillerato, que si se entregaban tarde, ¿no?
Eso es que los exámenes de bachillerato del primero van a ser hasta el 23 de junio y la recuperación va a ser a partir del 26. Entonces los chavales lo van a tener un fin de semana para tal, salvo que la Junta haga una instrucción o lo que sea, por si hay alguna posición.
Perfecto. Bueno, pues ya. Entre todos, y agradezco la colaboración, hemos sido capaces de resolverlo. Pues no les sé decir el porcentaje de financiación que corresponde a cada una de las partes. Sí sé que es 1,3 millones de euros lo que cuesta ese carril y sé que son la distancia que le he comentado, que eran casi 2 kilómetros, me parece. Pero le podemos ofrecer más tarde la información más precisa. Sobre el corredor atlántico, a lo mejor no lo he explicado bien. Yo quería decir que la consejera se va a reunir con todas estas partes que les he comentado, tanto con la voluntad de manifestar nuestra posición de apoyo y respaldo a las reivindicaciones de todas las provincias, como también con escuchar a las partes afectadas lo que nos quieran manifestar al respecto para construir una posición de comunidad. Nosotros es básico la posición de comunidad y vamos con ese doble aspecto, contarles aquello que nosotros le queremos decir y cómo vemos las cosas, pero también escuchar. Lógicamente, ya en una reunión con la solución hecha y sin escuchar no sería lo adecuado, pero también es cierto que nosotros sí tenemos una idea muy clara y muy precisa de que queremos defender, como lo hemos manifestado siempre, los intereses de Castilla y León, que hemos sido proactivos en esta materia, que lo hemos exigido siempre, no sé si a juicio de algunos con la suficiente contundencia, pero sí con la suficiente educación, y que lo seguiremos exigiendo en el futuro, que es que no está reñida la exigencia y la educación y la reivindicación de esta tierra con que esto se haga por los cauces habituales que hemos establecido. Nosotros hemos abierto este cauce de participación y de diálogo para contar que nosotros estamos de su lado, estamos del lado de las provincias de Castilla y León, estamos del lado de las reivindicaciones de Castilla y León, de esas demandas que se nos manifiestan ante nosotros, que ya hace tiempo que las hemos hecho nuestras, pero que también queremos construir una posición de comunidad para ir con más fuerza ante el Gobierno de España para poderlo conseguir, y que a esta posición de comunidad vamos también uniendo una posición de varias comunidades autónomas de ese corredor atlántico con la que nos reunimos con frecuencia. La última de aquellas reuniones fue con la comunidad de Galicia y con la comunidad de Asturias, y somos hasta 11 comunidades autónomas más. Y la última pregunta, es verdad que desde que se cambió el sistema del examen de recuperación, que ya no es en el mes de septiembre como era habitual, sino inmediatamente en el mes de junio, hay poco margen. Es verdad que tiene la ventaja, por otra parte, hay que reconocerlo, de que deja un verano más tranquilo para los alumnos una vez hecha la recuperación, pero es cierto que limita mucho el tiempo que transcurre entre el examen de la convocatoria ordinaria y de la convocatoria extraordinaria. No sé si la consejería tiene previsto hacer algo al respecto, pero es verdad que en general hay que pensar que el alumno que se presenta con el poco margen que tiene, pues tiene que fortalecer, lógicamente, algunos de esos conocimientos, pero no tenemos el margen que tuvimos durante todo un verano entero hasta el mes de septiembre para hacer ese examen de recuperación, pero por contra también tienes otra ventaja de un verano un poco más tranquilo y también la posibilidad, es cierto, de poder, en un momento en donde se seleccionan las asignaturas troncales o se seleccionan ámbitos universitarios, tener más margen en la selección de los cursos siguientes. No sé si la Consejería de Educación le podrá ampliar algo más sobre esas fechas que usted ha señalado, en qué medida se puede hacer algún avance en esa dirección.
¿Alguna pregunta más? Pues aquí terminamos. Gracias.